Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.
Bueno, acá están, acá tenemos en línea a Teresa Guni Cañas de la Asamblea por el Agua. Hola, buen día, Guni.
Buenos días a toda la audiencia, un gusto grande estar en contacto con ustedes.
Bueno, Guni, contanos, estamos en aislamiento obligatorio, desde el año pasado Mendoza salió a las calles con el acompañamiento de todo el país. Se logró impedir la derogación de la ley 22, pero ahora empezamos a dilucidar que los discursos del gobernador iban camino a reactivar todo lo que estaba ya pasado. ¿Cómo están ustedes analizando el discurso del gobernador y qué medidas están tomando desde la Asamblea por el Agua Mendoza al respecto?
Bien, en primer lugar, hacer un contexto nacional. Hay que pensar que el presidente, una de las primeras actividades exceptuadas del aislamiento fue la megaminería y las fumigaciones aéreas. O sea, el extractivismo está andando a 5 motores en la Argentina. Entonces, hay que pensar que el contexto nacional ya es un contexto desfavorable, porque todo el debate de estar en este aislamiento nos hace preguntar cómo vamos a salir de esto, si vamos a salir viendo los efectos de este aislamiento sobre los ambientes, ¿no? Y aparte sabiéndolo como el inicio, porque todas estas pandemias no son una maldición divina, sino que son las consecuencias de la devastación del planeta, ¿no? De la deforestación y el puesto en contacto con animales que no tendrían que estar en contacto con nosotros, y bueno, eso es lo que sucede. Entonces, lo ambiental no es una cuestión supletoria en todo esto que nos está pasando, sino que es la causa, y aparte de ser la causa, es uno de los escenarios que nos va a plantear. ¿Qué vamos a seguir con el mismo grado de extractivismo? Digo, porque esta pregunta tiene mucho que ver con la pregunta que vos me estás diciendo. Parece mentira, pero han pasado nada más que 4 meses y medio desde que el gobernador, hacia el 30 de diciembre fue el día que se recuperó la 7722. Y parecen años. ¿Y qué están proponiendo? Primero, hay un gran lobby mediático, empresarial, del poder político, todos queriendo reactivar toda mina que haya en Mendoza, desde zonificar Malargüe, reactivar Potasio Río Colorado. Estamos con el problema también de Portezuelo del Viento, que es la mega represa que van a hacer en el último río libre que queda en Mendoza, que abarca la cuenca del río Colorado. Digo, porque esto también tiene implicancias para otras provincias. Nosotros hemos estado, nuestra asamblea en particular, yo pertenezco a 2 asambleas, estamos nucleadas en AMPAP, que somos todas las asambleas, y bueno, muchas de las asambleas componentes de AMPAP estamos involucradas también en Portezuelo del Viento, que una vez la audiencia pública se hizo en contexto de así de encierro y virtual. Nosotros se han hecho medidas, nosotros y nosotras hemos hecho medidas para que se declare nulo este proceso. O sea, como pueden ver, el extractivismo es una línea, es como una canción de fondo que no va a dejar de sonar nunca. Justamente la salida de la crisis está planteada por este extractivismo, cuando en realidad nosotros y nosotras, yo voy a mandar el link para que ustedes lo vean, nuestro compañero intelectual y muy comprometido, Marcelo Giró, elaboró un documento en donde se muestra que no mejoraría nada las condiciones de Mendoza, porque cuando nos muestran las bondades de las provincias megamineras, en realidad viene todo de la ley de comparticipación federal, de la cual Mendoza es una de las más de las que está más castigada con ese sistema de reparto. Entonces, hay un grande debate que dar, que ninguna de estas personas está dispuesta a darla, y los medios de comunicación, todos que forman parte de ese lobby, dan manija con la vuelta de la megaminería y la megaminería como opción.
¿Y cuáles son las medidas que Bueno, y es lo que todas las asambleas vienen diciendo, vienen hablando, vienen explicando, investigando, pero como decimos, el lobby mediático está fuerte, avanza fuerte, pero frente a ese lobby que está la organización de las asambleas, y en estos días, frente a este lobby, a este avance nuevo, el discurso dinero como algo positivo que surgió nuevamente en Mendoza, desde las asambleas y el pueblo todo acompañando, se han organizado, desde el aislamiento de nuevo han retomado el activismo desde las redes sociales, reinventando las formas de lucha, ¿verdad, Gundi?
Eso sí, las redes sociales siempre han sido muy importantes en los tiempos que corren. También voy a rescatar el rol de las redes sociales y de medios como el de ustedes. Esto saltó el cerco mediático de Mendoza debido a las redes sociales y a los medios de comunicación, colectivos, comunicacionales populares, como son todas las redes a las que pertenecemos. De hecho, quiero hacer notar que para nosotros fue tan nefasto todo el rol de los grandes medios que nunca más dimos notas a los grandes medios. Todo la pueblada fue cubierta por los medios comunitarios. Y las redes sociales, porque la gente saltó esos cercos. Y ahora eso se ha potenciado. Nosotros y nosotras estamos en las asambleas mandando mucha información. Nosotros como política hemos también, como te digo, que habemos tantas asambleas en Mendoza, cada región, cada departamento tiene su asamblea. Tenemos redes propias porque tenemos cosas que comunicar, aparte de toda la gran coordinación en defensa del agua por defendiendo la 7722, yendo en contra del fracking, bueno, todas estas cosas que no muchas y muchos estamos en contra del portezuelo del viento, y bueno, todas estas cosas que nos están sucediendo nos aunan, pero todas tenemos estos medios, estas redes sociales, que están muy activas en estos tiempos. Entonces, aparte nos ha pasado que hemos tenido que organizar y juntarnos con otras organizaciones para la solidaridad, porque hay gente que, por supuesto, en esta época dura, que no se han podido, los merenderos, las ollas populares, todo eso, en donde los trabajadores golondrinas que estuvieron varados acá en Mendoza y abandonados luego de la cosecha por el gobierno y por los empleadores, bueno, todo eso las asambleas hemos tenido un rol protagónico, junto con otras organizaciones, y seguimos, el sábado pasado hicimos un gran ruidazo en defensa agua, le decíamos, un ruidazo nacional, que por supuesto los medios, todos los trolls que tiene el gobierno y todos los, digamos, han largado cualquier otro tweet para poder evitar esta catarata de información y de ruidazo que se hizo virtualmente. Y esta es la forma que estamos teniendo, mandando mucha información, reuniéndonos el sábado pasado en nuestra asamblea. Por ejemplo, hicimos un debate de unas películas que habíamos estado viendo, y otras asambleas hacen otro tipo de actividades, y esta es la organización que seguimos sosteniendo, porque para nosotras y nosotros es muy importante mantener el estado de conciencia. Las redes siguen muy activas, los grupos de WhatsApp, si bien la gente, hay gente que, bueno, por lo que fue en diciembre el furor, estaban, pero las redes siguen estando, los grupos de WhatsApp y todo eso, muy preocupados, como digo, muy preocupadas por esta situación de que hay que, son grandes lavadoras de cabeza todo esto que sucede. La gente se informa acá por el 7 y el 9, y realmente son periodistas que habría que quitarles hasta el título, porque realmente su ética y su compromiso es solamente con las empresas y no con la gente. Entonces, bueno, todo esto hace que estemos preocupadas y preocupados, pero también ocupadas y ocupados por esta cuestión de que sabemos que esta gente están todos tramando en contra nuestro. Lo sabemos porque también en las sesiones de la legislatura, diputados, están vuelve el tema de la derogación de la 7722, los mineros también están organizando sus propios debates en los que no se puede, solamente se puede mandar preguntas por, digamos, por chatas y cosas así que hacen ellos, y el intendente de Malargüe, que está pidiendo la zonificación de Malargüe, como si esa fuera la solución, y como si Malargüe quedara en otro planeta y lo que se hiciera en Malargüe no fuera a impactar al resto. Esta falta de integralidad en la visión del ambiente, ¿no?
Relatabas algo que quienes venimos transitando los barrios, militando desde hace tiempo, lo vemos en este concepto agudizado, y entonces tenemos que redoblar la lucha, que seguir con los temas de lucha que siempre nos han abocado, y encima ahora agregarle el tema de la precarización laboral de la crisis económica que nos afecta también a quienes venimos sosteniendo las luchas. Y vos recién lo relatabas también, además de alzar la voz de nuevo, porque ya empieza a peligrar nuevamente la 7722, es cumplir las cuestiones económicas que nos acechan, que nos traen muchísimas preocupaciones, pero al mismo tiempo sin desentendernos de las problemáticas como las que empezaron ya de nuevo a ser vivido en Mendoza y que han llevado a que este fin de semana, el día sábado, a través de las redes, los trolls, un poder que maneja las redes con muchísima solvencia, haya podido opacar, porque fue contundente el movimiento que hubo en Twitter, en Facebook, en Instagram, respecto a que la ley 7722 no se toca, pese a las dificultades que cada una de las personas que le vienen poniendo su cuerpo, la cuerpa a esta instancia concreta de la ley, vienen atravesando, ¿verdad?
Es así. Yo creo que ellos no miden el poder de la conciencia, subestiman a la gente. Ya sabemos que eso es lo que ellos hacen, subestimar a la gente. Pero nosotros y nosotros mantenemos el estado de organización y eso nos ha, digamos, nos hace saber que estamos en camino. El sábado, por ejemplo, que hicimos el debate dentro de la defensa del agua, otros compañeros y compañeras presentaron, los pibes autoconvocados del Valle de Uco presentaron los videos. Digamos que hay una diversidad de cosas que siguen surgiendo y que nos hacen estar alerta y sabemos que así debe ser. Por supuesto, siempre contando con los medios de comunicación populares, que en Mendoza están nucleados en Comecu, con muchas de las radios comunitarias, todo esto que realmente son fortalezas que tenemos y que son buenas recalcarlas, porque si no parece que uno está desvestido y en Mendoza estamos, hay un gran enredamiento entre lo cultural, entre las asambleas, entre los medios de comunicación, y esa red, y lo muy importante esto también, todo el movimiento agroecológico y permacultural que hay en Mendoza, también, que son parte de las asambleas, no hay una escisión, pero quiero nombrarlos como que cuando nos vienen a decir, ¿y qué propuestas tienen? No, las propuestas ya están. Hay gente que está haciendo comunidad, hay gente que está haciendo los caminos a la agroecología, de hecho también han formado parte de las redes de solidaridad. Para nosotros es el camino de que nosotros proponemos, los buenos vivir, los mundos posibles, y entonces se han reactivado las redes de economía social, con sus repartos, una reinvención, las redes que nos habitan, que ya nos habitaban, porque esto también hay que decir que todo esto explotó, pero había gente haciendo comida sana, había gente que ya estaba en el mundo ese del buen vivir, y bueno, en estos momentos es donde se pone a prueba qué mundo, si vamos a seguir viviendo del supermercado o vamos a poder ir hacia la autogestión, si vamos a seguir dándole de comer a las grandes empresas o vamos a poder hacer los mecanismos de soberanía alimentaria que necesitamos. Y estos debates, digo porque hay muchos debates en juego a nivel ya nacional e internacional, lo que se llaman los New Green Deal y todo esto, como diciendo, ¿vamos a salir de la crisis con más capitalismo o vamos a salir de la crisis hacia nuevas normalidades que no esperamos que no sean estos grados de militarización y de aislamiento que tenemos, sino al revés, que tengamos en cuenta cuáles fueron las causas y las consecuencias de esta gran pandemia, que son justamente la devastación del ambiente y el sistema que vivimos, depredador, y y no humano y no natural. Entonces se lleva puesto a todos los seres vivos.
Así es. ¿Y cómo sigue la organización? ¿Qué tienen pensado? ¿Cómo se están organizando de manera virtual? ¿Siguen reuniones? ¿Siguen las no de manera virtual? ¿Cómo es eso? ¿Y cuáles son estas próximas acciones?
Bien, por lo pronto siempre tenemos nuestras reuniones o los intercambios por WhatsApp, todas las redes, incluso sabiendo que toda esta gente está ocupando todos estos lugares y bueno, siempre teniendo los cuidados porque estamos frente a poderes muy, muy grandes. Y bueno, nosotros particularmente en la asamblea nuestra estamos proponiendo ciclos de cine-debate, o sea que la gente vea las películas y después las debatimos. En otras asambleas siguen estando también, bueno, nosotros también seguimos estando activas en otras asambleas proponiendo, por ejemplo, las huertas y el compostaje. Yo vivo en Luján de Cuyo, donde se ha hecho gran urbanización, porque es uno de los municipios más ricos de Mendoza, muchas plazas con cemento y todo eso, no se les pasa por la cabeza compostar, no se les pasa por la cabeza hacer huertas urbanas, que es la solución. No solo una cuestión alimentaria, sino que es una cuestión, un lugar en donde la gente cambia sus hábitos y en donde socializa saberes, en donde se reencuentra la gente con el contacto con la naturaleza. Yo soy profesora y verlos a los chicos asombrarse de crecer las plantitas y todo eso, que ese contacto, ese mínimo contacto con lo natural que se ha perdido en esta locura de la artificialización de la vida. Y bueno, entonces desde nuestra asamblea de Luján estamos, por ejemplo, trabajando en eso, otras asambleas están trabajando en otros tópicos y seguimos organizados y organizadas, es lo que nos queda por camino, o sea, lo que nos está faltando es el encuentro, que para nosotros es justamente volviendo a lo de diciembre. Diciembre fue un exacto equilibrio entre lo que son las redes y la calle, ¿no? Porque siempre está esa militancia del like, de que me gusta, de hacerse el guerrero de las redes y después en la calle no. Y acá en Mendoza lo que pasó fue exactamente al revés, que mucha gente movilizada por las redes. Y bueno, estamos ahí como calentando motores, esperando que se nos deje salir, porque lo creemos que, muy sinceramente, yo creo en que la virtualidad lo único que tiene que hacer es ser un suplemento de nuestra vida real, de las cuerpos y cuerpos que tienen que ser habitados en el mundo real. Nadie va a poder desprenderse de esta virtualidad, pero sí que no nos entre la desesperación de sabiendo que de esto vamos a tener que salir en algún momento, y que no nos queda más que la solidaridad, buen vivir y pensar otras normalidades. Y las asambleas seguimos dándonos esos debates, que no es poco, cuando vamos a decir que estamos haciendo, y no es poco pensar cómo va a ser una nueva normalidad en tiempos en que todos los grandes webinares, hemos participado en webinares, en charlas y todo eso, cuando escuchamos a los intelectuales del palo pensar en que, sabiendo que se va a venir una militarización de los territorios, de hecho todas las zonas mapuches del sur, las comunidades están siendo avasalladas, los POM siguen su estado de vulneración de sus vidas, ya no sus derechos, ya son sus vidas vulneradas. Digo, vamos a volver a esas normalidades. Bueno, todas estas preguntas nos las seguimos haciendo, nos seguimos debatiendo, seguimos participando en las redes, que no es poco, porque también hay que decir una realidad, mucha gente estamos haciendo esta precarización laboral abarca no solo la gente que no tiene sueldo y que pobre, nuestros compañeros, compañeras, gente vecina de los barrios que activan las solidaridades, pero también los que tenemos trabajo estamos realmente en una precarización y un estado de esclavización laboral impresionante. Entonces
nadie queda excluido en este momento, queda excluido de esta situación de precarización y fragilidad económica que nos avasalla constantemente y ahora aún más.
Vos calculás que yo soy profesora, cuando yo vuelvo al aula lo que menos voy a querer agarrar es un papel, lo que menos voy a querer agarrar es una computadora, quiero que tengamos ruedas de ha pasado algo, ha abarcado.
Hola, se está cortando, Guni. Hola, Bueno, se nos ha cortado. Estábamos en diálogo con Juni Cañas de la Asamblea por el Agua, de la Asamblea de Luján. Se nos ha cortado la comunicación. Vamos a ver si la podemos retomar. Igual hablamos largo y tendido, como siempre es muy interesante hablar con Juni. Fue recién un poquito la señal. Vamos a ver si podemos despedirnos porque quedó ahí hablando Juni y ya la tenemos de nuevo al aire si la señal nos lo permite.
Bien. Bueno, contarles que pensemos que no es una cosa menor pensar en el desafío de nuevas normalidades en un mundo que nos arregla todo, pero nos desarregla la vida. Así que yo quiero dejarles un gran saludo y sepan que estamos defendiendo el agua, estamos defendiendo los buenos vivires, como lo venimos haciendo con las herramientas que tenemos, y preparándonos para el momento en que tengamos que encontrarnos en los abrazos, pero también tengamos que encontrarnos con la vecina, el vecino, y tengamos que hacer cosas juntos y juntas. Así que bueno, un gran desafío y les mando un gran abrazo. Gracias por siempre estar, porque esta es la red infinita de solidaridad, de preocupación y de ocupación en la que estamos inmersos, y muchas gracias por estar atentos y atentas a la situación de Mendoza. Bueno, son todos.
Es cierto. Bueno, muchas gracias a vos por el tiempo, Juni. Seguimos en contacto y seguimos bien de cerca lo que viene sucediendo en Mendoza.
Gracias, Noelia, gracias a toda la audiencia. Un gusto grande.
Bueno, dialogábamos con Juni Cañas, de Mendoza. De nuevo, la preocupación por el tema, pero allí con el pantallazo que siempre nos da Juni, que nos deja ahí más tranquilas y nos da fuerza, porque la claridad que tiene nos da fuerza como para saber que la posta va por la organización, por tejer redes, por formarnos desde lo colectivo, desde lo grupal, por ahí va el camino.
Sostener las luchas.
Y sostener las luchas pese a todos los impedimentos. Parece que escuchamos música.
Sí. Así es. Bueno, y ahora Mati nos está diciendo que se viene una persona mendocina, Daniela Trovati, con su tema La Pacha.
Va y no vuelve, malas decisiones, ambición enorme. Ignorar al cerro lo entregan por plata, y tantos amigos que lo adoraban. Agüita aquí pasa, se va y no vuelve, sin suerte segura. Su grito no esconde, su lengua ya no calla, solo descansa. Espera sin culpa, sin quitar la calma.
La pacha no llora, del fuego tierra santa. Pacha no
son de algunos pocos. La culpa no es solo de quien los compra, sino de aquel que los regala.
Que llora desnuda, la deja, los indios imploran. Gritos callados, silencios comprados, miradas cegadas, verdad disipada.